En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 175 de Ganamos con Ellas, domingo 21 de abril, y en esta ventana que la radio del Principado de Asturias abre a las mujeres del deporte, vamos a hablar con una de nuestras nadadoras. Vamos a conocer a Aroa Silva, nadadora del Club Natación Santa Olalla, que acaba de llegar de los campeonatos de España de natación. Activas nos va a hablar de un proyecto educativo con un nombre muy televisivo, Mira quién baila, un proyecto del Instituto de Educación Secundaria del Boal. Tendremos balonmano con las dos capitanas de los dos grandes equipos asturianos, del Liberbán Gijón, el balonmano La Calzada, y también el Oviedo balonmano femenino, que ambos tienen importantes citas la próxima semana: la Copa de la Reina para el Liberbán Gijón y el primer partido de la fase de ascenso para el Oviedo balonmano. Y hablaremos también de una película, Hijas de Cinisca, un documental sobre las mujeres del deporte que pronto verá la luz en las salas de cine. Nos lo contará su directora, Beatriz Carretero. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Nuestra protagonista de esta noche, a la misma velocidad que va esta canción o con el mismo ritmo, desde luego que tiene que tocar la primera, el borde de la piscina, porque vamos a hablar de natación y vamos a hablar con una nadadora del Club Natación Santa Olalla, que lleva ya un tiempo lejos de Asturias, pero porque está todos los días concentrada y entrenando en el centro de tecnificación de Pontevedra. Y ella es Aroa Silva. ¿Qué tal, Aroa? ¿Cómo estamos?
Hola, pues muy bien.
Muy bien. No sé si tú escuchas esta música para mientras entrenas, mientras estás en el agua o no.
Es la canción que escucho siempre antes de nadar una prueba.
Ah, sí, te la pones. Sí. Y eso te da, me imagino que te da energía, ¿no?
Sí, me hace estar muy motivada.
Te hace estar muy, muy motivada. Tú además, claro, no solo nadas en la piscina, porque también te dedicas a las aguas abiertas. En aguas abiertas me imagino que tener un ritmito de estos es importante también.
Sí, porque si no se hace muy pesado la carrera.
Se hace pesada la carrera. Yo siempre he admirado a las nadadoras y a quien se dedica a la natación porque están, no sé, de tantas horas nadando y haciendo largos y largos y largos, pero sola. Pues estás, hay mucha gente en la piscina a tu alrededor, pero al final, como estás dentro del agua, estás como un poco aislada, ¿no?
Exacto, o sea, no es como otros deportes que puedes estar hablando, ¿sabes? Al final, entre serie y serie te da tiempo a comentar un poco, pero lo demás es tú sola, la línea, y para, o sea, largo arriba, largo abajo.
¿Y eso cómo lo llevas tú?
Bueno, la verdad es que tengo mis días, pero normalmente bien. Al final siempre intentas buscar algo que te ayude a estar concentrada, o sea, ya sea la técnica, las brazadas, ritmos. Entonces, bueno, se te olvida un poco que estás sola.
Se te olvida estar sola. ¿Tú desde qué años estás nadando?
Pues yo empecé a nadar desde muy pequeña con mis amigos para aprender a nadar. No sé, tendría 3, 2 años por ahí. Y al principio pues no me gustaba nada, yo seguía nadando en cursillos y siempre era la más lenta de todas. De todos mis amigos, yo siempre era la que más lenta iba en el grupo, en los niveles. Y bueno, al final era el único deporte que se me daba medianamente bien. Y competir me gusta, entonces al final me quedé nadando.
Bueno, pero empezaste allí en Mieres, ¿no? Con el club
Yo empecé en Mieres, este es el primer año desde que empecé, o sea, es el primer año que estoy fuera. este año me cambié al Santa Olalla buscando otras cosas, pero sí, yo estuve toda mi vida en Mieres, yo nací allí.
Y allí te has formado, Manuel Llaneza, y con él has competido, y ahora este año en el Club Natación Santa Olalla me imagino que estás buscando ya dar el salto, ¿no?, a una competición mayor.
Sí, ya no era a nivel internacional, porque eso, todo eso ya lo gané, o sea, ya lo gané, ya lo conseguí antes en bien. Todo lo que tengo hasta ahora, al final lo he ganado con ellos. Pero sí que quería un equipo, quería competir en equipos como este fin de semana pasado, quería gente, quería grupo, y al final es lo que Santa Olalla me está ofreciendo.
Claro, porque acabas de venir del Campeonato de España también.
Exacto. Sí, el otro día ganamos, mis compañeras y yo quedamos terceras en el 4x200 libre.
Una medalla de bronce que os habéis traído del Campeonato de España. Exacto. En categoría junior, no olvidemos, porque es categoría junior todavía, ¿no?
Sí, todavía no podemos dar el salto al absoluto.
No podéis. Bueno, no tengas prisa, que tienes toda la vida para cumplir años, ¿eh?
Exacto.
No tengas tanta prisa, pero ahora estás en el centro de tecnificación en Pontevedra. Sí. Ha cambiado, me imagino, que totalmente la vida para ti.
Sí, ha cambiado todo. He dejado a mis padres, a mis amigos, he cambiado mi grupo por otro completamente diferente. Al final aquí estoy en un complejo deportivo en el que vivo. O sea, no tengo que salir para ir a un instituto, no tengo que salir para ir a ningún sitio. Vivo dentro de un recinto y ahí se basa mi vida.
¿Y eso cómo se lleva? Porque igual, no sé, porque claro, el cambio es total, pues, pero encima todo está como en una burbuja, ¿no?
Exacto, al principio se lleva bien, porque es el cambio, es todo nuevo, todo te gusta, te apasiona, pero luego llega un momento que saturas, ¿sabes? Al final llega un punto en el que dices, quiero que sea viernes para, aunque sea para desconectar, no irme a casa, sino decir, necesito salir de aquí, de esta burbuja, porque sí que se hace duro, y sobre todo yo que entreno fondo, al final mi vida es estudiar, comer y ir a entrenar.
Sí, pero es lo que tiene la competición en el alto nivel.
Sí.
Para ti
no,
o para cualquier deporte.
Exacto, yo por eso ahí no puedo, ¿sabes?
Ya, pero me da la sensación de que igual se te está haciendo un poquito pesado últimamente, o igual estás cansada porque acabas de tener también una competición como el Campeonato de España y todavía tienes ese peso de la competición encima.
Tengo el peso, y que ahora mismo no estoy preparando mi objetivo, ¿sabes?
¿Cuál es tu objetivo?
Yo quiero ir en junio al Campeonato de España de aguas abiertas y ganar. O sea, no quiero ir para quedar segunda, ¿no? Yo quiero ir para ganar y ir al europeo tranquila. Y al final sé que esta primera parte de la temporada pues no se ha basado en eso. Entonces ahora, hoy es el día 1 de aquí a junio, y ahora hay que ir a muerte a preparar el 7,5 kilómetros de Banyola.
Claro, porque ahora lo que acabas de hacer, o lo que haces en la piscina de 50 metros, 1.500 es... Esa es la competición que hay en un campeonato de España, pero tú necesitas irte a aguas abiertas, ¿no?
Exacto. Yo, mi objetivo este año es ir al campeonato, o sea, clasificarme para el campeonato de Europa, y a partir de ahí prepararlo para estar en las mejores, ¿sabes? Porque sé que tengo posibilidades ahí.
¿Y las aguas abiertas por qué, Aroa? ¿Qué es lo que te atrae a ti de esa competición? Bueno, para empezar a salir de la piscina, evidentemente.
Pues, mira, es algo extraño, ¿sabes? Porque a mí no me gustan, o sea, bueno, ahora me gustan más, pero antes no me gustaban las aguas abiertas. Es algo que a mí nadar en el mar no me da confianza, pero sí que es verdad que yo estoy cómoda en las distancias largas. Mi físico, ¿sabes?, es difícil de mover en aguas abiertas, o sea, de que me muevan mis rivales. Y al final, yo tengo claro que a mí me gusta competir para estar en un nivel alto, ¿sabes? Yo competir para hacer una más no me gusta. Entonces vi que ahí hay posibilidades, y al final a mí entrenar fondo me gusta, y pues si hay que entrenar para aguas abiertas, se entrena. Fue algo todo muy inesperado.
Sí, pero veo que tienes un carácter muy competitivo, evidentemente, que no te conformas con cualquier cosa, sino que quieres llegar evidentemente y ser la primera, y en las aguas abiertas has visto que puedes tener más chance para poder estar en la parte de arriba.
Yo sé que mi carácter es muy competitivo, pero también es verdad que yo en aguas abiertas no tengo la cabeza, ¿sabes?, centrada. O sea, no me... Es como que si yo veo que la situación está complicada, no soy capaz de salir adelante. Entonces es algo que aquí en Pontevedra estoy trabajando.
Sí, porque si no es contradictorio lo que dices, claro.
Así que es poco a poco. Pero
¿y cómo se trabaja eso? ¿Cómo estás trabajando en Pontevedra eso?
Mira, a diferencia de Asturias, por ejemplo, ahora vamos ya a empezar a entrenar en un pantano. Uh-huh. Y, por ejemplo, aquí hay muy buen grupo de aguas abiertas. Entonces, todo el tema de golpes, coger boyas, habituallar, todo eso lo estamos trabajando. Entonces, es algo que me va a hacer estar más preparada en junio que de lo que estaba.
Claro, tú habitualmente antes, el último año sí que has estado en este circuito, en las travesías que se hacían habitualmente aquí en Gijón. Hay mucha tradición, pero tú eras más de piscina que de esas competiciones.
A ver, Gijón, las travesías de Gijón es por, ¿sabes? Porque en verano hay que hacer algo y a mí pues no me quedaba otra cosa, entonces aguas abiertas, que era lo que yo preparé para verano. Pero no tiene nada que ver las travesías con lo que es en sí el nivel internacional o nivel ya fuera de Asturias de aguas abiertas. Entonces al final fue coger experiencia y al final eso es como todo. Los fondistas, cuantos más años tengas de experiencia encima, es mejor. Entonces, al final, cuanto más carreras lleve, mejor me puede salir a lo largo del tiempo, ¿sabes?
Claro, y más experiencia en los golpes de salida al principio, ¿no? Cuando están los bloques, mejor también para saber cómo salir de ahí.
Exacto. Sí que es verdad que yo no tengo una buena salida porque yo en frío me cuesta mucho arrancar, pero se me da muy bien chupar rueda, que es como lo llamamos nosotros, que es ir a la cadera o a los pies de la gente, ¿sabes? Que yo llevo me va llevando su ola. Entonces eso es algo que a mí me beneficia y yo tengo muy buen sprint. Entonces mi carrera no se trata de ir siempre, salir desde el principio rápido. Es ir en cabeza, pero poco a poco. Y al final 7,5 kilómetros tengo mucho tiempo para hacer las tácticas, ¿sabes?
Claro, porque hablamos de 7,5 kilómetros como quien habla, quien corre, pero nadando, ¿cuánto tiempo estamos hablando?
Pues, más de hora y media aproximadamente.
¿Hora y media dando brazadas?
Por ahí, sí.
Dando brazadas y aguantando a lo mejor una patada que otra, ¿no?
Patadas, puñetazos... sacadas de boyas y de todo.
De todo. Aquí, ¿qué es lo peor que te ha pasado en una carrera de estas?
Pues que, por ejemplo, en el europeo me dieron varios golpes y me dejaron inconsciente.
¿Inconsciente? O sea, ¿llegaste a ser inconsciente?
Sí, 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 me sacaron en lancha. O sea, al parecer me llevaron una moto de agua, no sé, yo me desperté en una ambulancia.
Madre, pues encima es un deporte de riesgo, por lo que veo.
Sí, pero a ver, que a mí hay gente que sale con la nariz rota, la ceja rota, con moratones, el labio hinchado. O sea, que eso es algo normal, ¿sabes?
Y luego hablan del boxeo, ¿no?
Sí, pues aquí imagínate, boxeo flotando.
Boxeo flotando. Bueno, pero vamos a decir que no es intencionado, ¿no? Que son golpes que se dan o
depende.
Sí son intencionadas.
Depende, hay golpes que sí que son intencionados y hay golpes que no. Al final, en las boyas, en los giros de boyas no suelen ser intencionados porque hay mucha gente que pasa y te das. Pero sí que yo he visto carreras de gente que va, vamos, a que se juega lo que se juega y le vale cualquier cosa.
Bueno, pues Aroa, yo creo que te tenemos que presentar a Laura Fuertes, que es la mejor boxeadora asturiana que está en el equipo nacional, compitiendo a nivel internacional. Que te dé un par de clases.
Que me dé unas clases.
Que te dé unas clases de defensa en el agua, ¿no? De unos buenos golpes para que te puedas abrir camino. Pues Aroa Silva, enhorabuena por este campeonato de España, por esa medalla que os habéis traído con el relevo, por esa también cuarta posición que tuviste en los 1.500 metros, pero espero que ahora puedas centrarte en tu objetivo, que como nos has dicho son las aguas abiertas y que puedas estar en ese campeonato de España arriba y llegar al europeo en las condiciones que tú quieres llegar, porque ya hemos escuchado que eres muy competitiva, nos encanta escuchar esto, pero también esperamos que lo puedas conseguir y que puedas luchar por estar ahí.
Vale, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Aroa, y a seguir entrenando fuertemente, aunque sea en Pontevedra. ¿No nos has dicho qué es lo que más echas en falta de aquí de Asturias? Aunque en Galicia, bueno, pues, al final queda todo muy parecido, ¿no?
Sí, lo que más echo en falta son a mis padres y a mi entrenador del año pasado.
Ah, el entrenador lo echas en falta.
Sí. Porque bueno, al final él era mi fuerte, o sea, con él a muerte, y que me lo cambiarlo, o sea, porque lo he cambiado yo, pues es lo que más, él y mis padres, pagaría por tenerlos aquí.
Bueno, pues supongo que de vez en cuando harán muchas visitas y... Y tú cuando puedes te escaparás y vendrás aquí a Asturias. Aroa Silva, sí, lo dicho, esperamos que estés en el Campeonato de España de aguas abiertas arriba y verte este verano en el europeo.
Muchas gracias.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas. What doesn't kill you makes you stronger.
Toca activarse esta semana, Semana Santa, en la que ya sabemos que la competición no ha parado, pero la actividad física tampoco tiene que parar. Y nos acercamos ya al Día de la Actividad Física y Ana Amelia Menéndez esta noche nos ha querido traer un proyecto educativo con un nombre muy televisivo. Mira quién baila.
Pues sí.
Y lo hacen, bailan en el Boal, ¿o cómo es? ¿Qué es esto?
Bueno, pues a propósito de que este próximo 25 de abril se celebra el Día de la Educación Física en la Calle y que el COLEF, y desde el COLEF se están promoviendo actividades que precisamente lleven la actividad física a la calle, distintos institutos de todo el país pues saldrán y expondrán lo que hacen y bueno, mostrarán la importancia de la actividad física. Me ha parecido interesante poner sobre la mesa este proyecto que han desarrollado en el Instituto de Boal, el Instituto Carlos Bouzoño, y que ha llevado la actividad física a través del baile a la calle, no directamente, la llevaron a residencia de mayores de la localidad.
Han tenido que salir de su instituto para llegar hasta
exactamente
allí.
Exactamente, y lo han hecho a través de un concurso que ellos han llamado Mira quién baila, de Boal. Para hablarnos de este proyecto tan guapo, tan inclusivo, tan muchas cosas.
Y tan diferente, y tan intergeneracional, de todo, tiene todo.
Tenemos con nosotras a la jefa de estudios de este instituto, Ana Belén Gallo. Buenas noches, Ana Belén.
Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotras.
¿Cómo surgió este proyecto? ¿De dónde partió? ¿De la sección de educación física o fue más integral?
Bueno, hacía tiempo ya que buscábamos una actividad que integrase, digamos, diferentes generaciones. Boal, digamos que es una población envejecida y buscábamos alguna actividad que conectase con nuestros mayores, ¿no? Entonces, desde el centro, pues nos pareció interesante, y desde el área de educación física, pues realizar un proyecto a través del baile que conectase, digamos que es una actividad común que puede unir generaciones, ¿no? Y entonces pues organizamos este concurso que este año pues ya tiene ya su segunda edición.
¿Quién lo organiza? Porque ahí tenéis la residencia, que serán los mayores, y el instituto, pero ¿quiénes son los encargados de pues decir cómo se organiza?
Bueno, este año, pues digamos que hemos hecho algo diferente, ¿no? Entonces, el currículo de bachillerato, pues está integrada la actividad de organizar eventos, ¿no? Entonces decidimos organizar a través de los alumnos de primer bachillerato el concurso y que los participantes en el concurso fueran los alumnos de cuarto y los residentes de la residencia de mayores. Entonces, un poco coordinar desde mi labor como profesora, pero realmente, bueno, los que llevaron a cabo la actividad pues fueron los alumnos de primero de bachillerato.
¿Intentáis que interactúen, como tú nos decías, mayores, personas bastante mayores? ¿Habrá una diferencia de edad muy grande entre una y otra pareja de baile, vamos a decir, dentro de la pareja de baile, entre una y otra persona?
Sí, sí. De hecho, la pareja ganadora este año pues tendría 16 años y casi 90 tenía la ganadora. Así que mira, sí, qué diferencia hay, ¿no?
Claro, claro, podría ser más que nieto, casi que bisnieto, incluso, sí, por edades.
Sí. La verdad es que mucha ilusión, y además muchas de las personas mayores que participaron repetían del año pasado, y bueno, aunque no era la misma pareja, que las echaban de menos, pero bueno, la verdad es que con mucha ilusión, pues vamos, estuvimos varias sesiones acudiendo a la residencia en la hora de educación física, digamos, para romper un poco el hielo y para recordar conocimientos y tal. Y después pues llegó la hora del concurso y bueno, estupendo, maravilloso, la verdad.
Aparte de la como decías, de que los mayores y los jóvenes pudiesen tener un espacio común, pues también bailaban, vamos a decir, ¿no? Que se movían. Sí. ¿Y qué estilos de baile manejáis?
Sí, bueno, pues nada, estuvimos, el año pasado nos pedían encarecidamente que incluyésemos el paso doble, así que este año pues nos hemos decidido, pues eso, entre el vals, el paso doble, la cumbia y el merengue. Entonces, de esos cuatro estilos de baile, la pareja ganadora fue la que más puntuación obtuvo dentro de pues un jurado que los alumnos de primer bachillerato, pues digamos que seleccionaron, ¿no? Así que muy bien.
Yo veo que estos cuatro estilos pegan más que lo hayan escogido los residentes, ¿o no?
Bueno, como era bailes de salón y nosotros trabajamos los contenidos dentro del bloque de contenidos que se llama actividades de ritmo y expresión, pues está, yo te digo. Entonces, claro, ellos seguramente hubieran preferido otro estilo,
por ejemplo,
la bachata, a lo mejor, que les encanta, pero bueno, pues hemos sustituido este año la bachata por el paso doble, sintiéndolo mucho. Hay que renunciar de vez en cuando también para que todo el mundo esté a gusto, ¿no?
¿Y qué tal se le da a los jóvenes y a las jóvenes?
Bueno, muy bien, la verdad es que, vamos, estupendo. La verdad es que aprendieron, los que realmente aprendían...
Era el alumnado quien aprendía, ¿verdad?
Todos aprendían de todos. La verdad es que es lo que tiene trabajar con este proyecto, bueno, una metodología diferente, que es el aprendizaje-servicio, es decir, utilizar tus conocimientos para un bien social, ¿no? En este caso, pues era para generar o crear vínculos intergeneracionales, ¿no? Entonces, ya te digo, todos aprendieron de todos. O sea, fue diferente, porque primero practicábamos en las clases, claro, entre ellos, pero después poner en práctica esos conocimientos con mayores, con, digamos, otras capacidades o otros cuidados, y eso fue algo distinto, ¿no?
Implicaba mucho.
Aprendían de todos. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que una experiencia para repetir. Ya el año que viene ya nos han dicho que tenemos que volver.
Para el alumnado es un aprendizaje, pero me imagino que para las personas de la residencia ha sido también como aire fresco, ¿no? Como una ventana, claro, que se abría, de aire fresco, que llegaban para bailar con esos, y además ellos, me imagino, que llevaban la batuta un poquito, ¿no?, a la hora del baile.
Sí, ya nos estaban esperando, porque ya te digo que, bueno, en torno a 6 sesiones subimos primero con un grupo y otras 2 sesiones con el otro grupo para subir hasta la residencia, que bueno, son 5 minutos, y subimos hasta allí. Nos estaban esperando siempre en la sala de donde practicábamos, y aunque las fuerzas están justas a estas edades, la ilusión es muy grande. Entonces, bueno, nos adaptábamos, ¿no? En vez de a lo mejor una canción que dura 5 minutos, pues lo hacíamos en un minuto, descansábamos, y así pues fuimos practicando diferentes estilos. Pero bueno, sí, una ilusión, y además desde la residencia de mayores siempre nos han acogido la iniciativa, bueno, estupendamente, y es un placer, la verdad, volver a repetir para el año que viene y en sucesivos.
Pues el conocimiento, habilidades, actitudes, valores, un montón de cosas que es difícil de poner sobre el papel, pero muy fácil palparlas cuando estas iniciativas se ponen en marcha. Muchísimas gracias, Ana Belén, primero por poner estas iniciativas en marcha, Y sí. Segundo, por contárnoslo esta noche tan claramente con tanta ilusión. Que tengáis mucha suerte y que sigáis organizando este tipo de cosas.
Gracias a vosotros.
Bueno, Ana Media, hay que seguir muy activa. Ese día de la actividad física en la calle se repite año tras año y evidentemente hay que seguir animando a todas las personas, a todas las que están licenciadas en educación física, que saquen también su alumnado a la calle, pero que todo el mundo siga muy, muy activo. Se hace por eso, se lleva a la calle para que las personas lo vean, se animen y no se olviden nunca de ser activas.
Claro, se hace por eso, para salir del estándar, para que se vea que se pueden hacer muchísimas cosas a través de la actividad física o del movimiento.
Y como que no nos hace falta tener un gran gimnasio ni un gran equipamiento, ¿verdad?
No, fuera de lo estándar. Por eso lo organizan. Cualquier instituto que esté interesado puede acudir a la página web del COLEF, www.colef.org. Desde ahí pueden apuntarse a la actividad que haya en su área o promoverla también. Pero muchas otras son como las que Ana Belén nos contaba. Son actividades no estandarizadas, con mucha imaginación detrás, con mucha conciencia social, con muchas habilidades y actitudes de las personas.
Mucho más allá de la actividad física.
Exactamente.
Mucho más allá.
Y que enganchan muchísimo más.
Y que serían muy necesarias que sigan y tuviesen más iniciativas y ese vínculo, ¿no? Esas relaciones intergeneracionales que se nos olvida muchas veces. Dejamos a nuestros mayores en la residencia y no.
Igual tiene mucho que contar.
Sí, y tiene mucho que contar, mucho que aportar. Y en este caso, que era el baile de más, seguro que eran maestros y maestras los residentes para todo el alumnado.
En estos 4 bailes estoy segurísima.
Seguro que sí. Pues hasta la próxima semana, Namelia.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas.
El balonmano asturiano tiene 2 importantes citas el próximo fin de semana porque el Iberbank Gijón defiende su título de Copa de la Reina en Baracaldo y el Oviedo Balonmano juega su primer partido de la fase de ascenso a División de Honor. Así que vamos a hablar con las capitanas de ambos equipos, con Marisa Faría por parte del Balonmano La Calzada y con Marta Ordóñez en el Oviedo Balonmano. Y empezamos por una cuestión de galones, por años y porque está en la máxima categoría, por Marisa Faría. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Bueno, todo preparado, me imagino ya, midiendo todo para el próximo viernes ya, debutar en la Copa de la Reina.
Así mismo, estamos súper preparadas. Hemos hecho una mini pretemporada como el año pasado y, por supuesto, con muchísima ilusión.
Mucha ilusión, pero me imagino que ha cambiado mucho, ¿no?, el objetivo del año pasado a este.
Bueno, el año pasado fuimos con mucha ilusión. El año pasado el lema era soñar y creo que se ha cumplido con crece, ¿no? Sí. Entonces fuimos como no éramos las favoritas y nada, dimos la sorpresa.
Bueno, ibais como soñadoras ibais, pero ahora vais de defensoras del título.
Exactamente, cambia muchísimo porque este año ya todos los equipos están súper preparados y ya no nos ven como una sorpresa, sino que también un rival a batir.
Claro, abrís la competición además, porque tenéis el primer enfrentamiento de esta Copa de la Reina en cuartos de final, sois vosotras ante el Rincón Fertilidad de Málaga el próximo viernes 26 a las 12:30 ahí en el pabellón La Cesarre de Baracaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo ves tú este primer cruce?
Bueno, todos los equipos son rivales muy fuertes. Nos tocó el Rincón Fertilidad Málaga, que en Liga hemos perdido un partido y ganado. Va a ser durísimo. Ya nos conocemos bastante bien los dos equipos. Y nada, creo que hay que salir concentradas e intentar hacer lo mejor posible. Y creo que el equipo está súper capacitado, está súper preparado. Y ahora es cuestión de tratar de equivocarnos lo menos posible.
Claro, lo que pasa es que casi que los enfrentamientos de Liga a veces no sé si cuentan mucho, ¿no? Porque como que para la Copa de la Reina es otra competición y como que no valen las cuentas de Liga, ¿no?
Exactamente, es otra competición, es a un partido y creo que cualquiera puede dar la sorpresa como lo hicimos nosotros el año pasado. y la gente va con más ilusión, con dándolo todo. A un partido, como te dije, puede pasar cualquier cosa.
Sí, bueno, y vosotras venís de eso, de descanso de la Liga. Bueno, vosotras, todos los equipos de descanso esta semana en la Liga, y vosotras venís de ganar muy cómodamente en Castellón. Me imagino que eso también os da un poco de un oxígeno extra, ¿no?, de cara a una competición como es la final de la Copa.
Sí, así mismo. Aunque venimos 3 semanas haciendo como una mini pretemporada, igual aunque tengamos competencia. Y como dices tú, el partido del sábado pasado ganamos cómodamente y también sirve para agarrar confianza y que todas las compañeras participen y también cojan confianza, ya que en Liga algunas tenemos más minutos que otras.
Sí, sí, muchas. Muchas tenéis más minutos que otras, sí. Y siempre es importante que se pueda dar rotaciones a ese banquillo.
Rotación, sí.
En la Copa, si ganáis a las malagueñas, el cruce, os enfrentáis a las vencedoras del Superamara Vera Vera Rocasa Gran Canaria. Ha sido muy caprichoso el bombo, ¿no?, enfrentar a los dos equipos que ahora mismo están peleando por ser los líderes de la Liga Guerreras Iberdrola.
Sí, así mismo. La suerte, por decir así, tocó que jugaran ellas en cuartos de final. Así que si logramos pasar cuartos, nos enfrentaríamos a ellas. Pero para ganar una copa tienes que ganar a uno o dos grandes, sí, como lo hicimos nosotras.
Y primero ganar al Málaga, eso lo primero.
Exactamente, después vamos a ir partido a partido.
Exactamente, lo que pasa es que, claro, esa final que se dio el año pasado ante el Vera Vera es imposible ya, porque de veros las caras serían semifinales.
Sí. Así mismo.
Así mismo. De esa final, me imagino, Marisa, que tú la tienes todavía grabada, ¿no? En la cabeza, me refiero, sí, a la cabeza. Ya en el vídeo ya no, porque ya ni se usa el vídeo. Supongo que en algún, sí, DVD o algo igual lo tienes todavía grabado, pero en la cabeza sí que la tienes muy grabada.
Sí, es imposible de olvidarlo porque fue un grandísimo partido por parte de todas las compañeras. Todas tuvieron un partido espectacular y nos costó muchísimo. Es que cada vez que lo recuerdo, costó sangre, sudor y lágrimas, como se dice.
Sí, pero ahí está el título. Y además tú tuviste un protagonismo muy, muy especial, además de la portera, que ya no está con vosotras, con Renata Lais. Sois dos puntos clave de aquel partido, de aquella copa. ¿Qué tenías tú esos días por la cabeza?
Bueno, te digo que cuando recuerdo ese partido es que fue muy duro porque íbamos algunas tocadas. Yo, por ejemplo, iba tocada el aductor y tal, pero jugamos 3 partidos seguidos y el último ya juegas con el corazón. Y lo dimos todo y fue súper emocionante ganar esa Copa de la Reina. Costó muchísimo.
Bueno, y fue histórica porque es la primera. El primer título, sí, que llega para el balonmano asturiano, con lo cual,
sí,
es una medalla, vamos a decirlo así, vamos a ponerle doble valor, ¿no? Por lo que tiene de ser el título y además por ser el primero para el balonmano, sí, asturiano. En esta Copa, además, se va a disputar de nuevo ese mini torneo, la minicopa para los equipos cadetes, que va a estar, por, sí, supuesto, el Liberbán Gijón con ese balonmano a la calzada en cadetes, pero el equipo cadete lo dirige Yadira Bartolomé, pero tú llevas también el equipo infantil que ha sido subcampeón de Asturias y que pronto deberá disputar la fase sector nacional, ¿no?
Sí, así mismo. Juegan la minicopa y también van algunas de mis niñas a jugar la con las cadetes.
¿Y cómo
se pueden subir?
¿Cómo se lleva eso de tener que jugar al máximo nivel en la Liga Guerreras y además entrenar un equipo infantil que está peleando por ser campeonas de Asturias? No lo han conseguido este año, pero igual el año que viene ahí están, pero que van a estar luchando también en esa fase sector.
Pues la verdad que fue llevar al equipo infantil. Fue muy, muy emocionante. Vivimos partidos muy intensos. Es mi primer año de entrenadora con esta categoría y te puedo decir que cada partido que acababa era como si fuera que yo estaba jugando, ¿sabes? lo vives de una manera diferente, claro, porque tú no puedes no puedes hacer nada en pista, sino vives de otra manera. Y claro, quedar subcampeonas tuvo mucho mérito para las niñas.
Y ahora tienes que preparar la fase sector.
Exactamente. También vamos a ir al sector a ver qué grupo nos toca y, por supuesto, darlo todo. Las niñas están súper, súper ilusionadas y creo que teniendo a las mayores viendo todos los sábados, ellas están súper emocionadas.
Claro que sí. Curiosamente, además, el equipo campeón es el Oviedo Balonmano, que está entrenado por la capitana del equipo senior, que se juega la próxima semana el ascenso. Ella es Marta Ordóñez y vamos a conectar ahora mismo con ella. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas.
Bueno, me imagino que con Marisa Faría ya os habéis visto la cara, no solo en la cancha como jugadora, sino de banquillo a banquillo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, nos hemos enfrentado ya alguna vez esta temporada.
Bueno, te está escuchando Marisa, ¿eh? No sé si os queréis saludar también por las ondas.
Hola. Hola, Marta, ¿cómo estás? Supongo que súper preparada ya para la fase.
Sí, bueno, la verdad que el otro día ganamos, afortunadamente, y nada, estamos preparándolo duramente, entrenando mucho y muy contentas.
Bueno, Marisa es el primer año al frente de las infantiles. Tú, Marta, ¿cuánto tiempo llevas con las infantiles en el Oviedo?
Bueno, yo había estado el año pasado también con el equipo infantil y este únicamente.
Y ya sé, es la cuarta vez que gana el Oviedo Balonmano Femenino la Liga Infantil, ¿no?
Sí, bueno, estamos muy contentas porque también las niñas han trabajado muy bien y bueno, ha sido una liga muy competitiva porque además del equipo de Marisa y el nuestro estaba también el Balonmano Gijón, que era un equipo bastante fuerte.
Pero al final se han metido el Balonmano La Calzada y el Oviedo Balonmano Femenino. Y ha querido que estos dos equipos, las dos entrenadoras, sean las capitanas de sus respectivos equipos. Y qué curiosidad que el próximo fin de semana las dos tenéis compromisos, pero ya como jugadoras. Me imagino a Marisa que para el Balonmano La Calzada, para el Iberbal Gijón, también sería importante que el Oviedo Balonmano consiguiese ascender, ¿no? Para vosotras es un equipo en casa, un equipo en Asturias, un derbi local, sería maravilloso, ¿no?
Por supuesto. De aquí del Balonmano a la Calzada estamos súper contentas de que el Oviedo Balonmano pueda jugar la fase y ojalá Dios quiera que puedan ascender. Así como dices tú, tendremos un derbi y tendremos un viaje también, por decir así, corto para nosotras.
Y tan corto, de 15 minutos. Me imagino, para ti también, Marta, es importante, ¿no?, tener un referente como el Iberbal Gijón, ¿no?, porque siempre te da otra visión, ¿no?, saber que tienes un equipo ahí arriba y saber que puedes estar también ahí.
Sí, bueno, yo creo que para Asturias es muy beneficioso, sobre todo porque el año que nosotras descendimos ellas consiguieron ascender, entonces, bueno, durante todos estos años ha habido un equipo de Asturias y nada, esperamos a ver si nos sale bien esta fase y poder estar con ellas.
Las dos que lleváis, estáis entrenando equipos infantiles. ¿Habéis notado ya desde que ascendió en 2015 el Oviedo Balonmano y después que le siguió el por aquel entonces Mavi Gijón, siempre el Balonmano La Calzada y que sigue en la máxima categoría, el balonmano femenino en Asturias ha ido creciendo, ¿no?, progresivamente estos años?
Sí, bueno, yo creo que también tener unos referentes ahora mismo como son ellas, que están en la máxima categoría, pues ayuda a visibilizar un poco el balonmano.
Marisa, a ti las niñas han llegado más desde que os ven que estáis en la máxima categoría.
Sí, yo creo que también nos vino bien el hecho de ganar la Copa de la Reina, que allí nos dieron mucha difusión, tanto en las radios como en los periódicos. Ahora vas por la calle y ya todo el mundo te conoce. Como dices tú, tuvimos muchísimas niñas que ahora están viniendo al Balonmano La Calzada y está súper bien para Asturias y para el balonmano femenino, claro.
Sí, qué importante, ¿no? La visibilidad, que sepan que existís, que estáis ahí para que puedan llegar.
Exactamente.
Bueno, pues Marisa, os deseamos lo mejor para esa Copa de la Reina el próximo fin de semana. Ya saben, el viernes a las 12:30 se abre la competición y la abre el Liberbank Gijón como campeonas de Copa de la Reina frente al Rincón Fertilidad Málaga en ese pabellón La Cesarre de Baracaldo. Mucha suerte, Marisa, y esperamos poder hablar contigo a la vuelta de esa Copa de la Reina. Ojalá que vengáis con otra en los brazos.
Ojalá sea así.
Gracias, Marisa. Y seguimos con Marta Ordóñez, porque el Oviedo Balomano también tiene un importante compromiso el próximo fin de semana, pero ya hablamos de... También es partido único, porque esta fase sector de este año del ascenso la han cambiado y tenéis un primer enfrentamiento frente a las equipo campeón en el grupo catalán, el San Quirce. Marta, ¿cómo estáis preparando esa fase
bueno,
de ascenso?
Pues después del partido contra el Cleva, que ganamos en casa, fue un partido muy bonito, que lo vivimos mucho, y yo creo que nos dio también un poco de energía para preparar lo que nos queda. Y nada, estamos, eso es lo que decía antes, muy contentas, muy concentradas, trabajando, sabiendo que bueno, va a ser un partido difícil, pero que hay que intentar sacarlo.
Bueno, tú juegas de extremo izquierdo, aunque en los últimos partidos las bajas me parece que te ha obligado a desplazarte, ¿no? Y jugar de lateral. Que...
Sí, la verdad que el final de la liga fue un poco caótico en ese aspecto porque tuvimos tantas bajas que hubo que cambiar a la gente de puestos para poder competir.
¿Tú cuántos años llevas ya jugando con el Oviedo Balomano?
Pues...
Has perdido la cuenta, ¿no? Cuando dices buf, es que has perdido la cuenta.
Sí, ya no sé ni cuántos llevo, pero... Igual llevo 10 años, no lo sé, 9, 10 años llevaré.
Sí, pero tienes solo 21, con lo cual llevas media
sí,
vida,
sí,
¿no?
Claro. Yo empecé en el cole y, bueno, al poco ya me fui al Oviedo.
Y esto de jugar en la división de plata, porque estás en la de plata este año y hacer de entrenadora también, ¿cómo lo llevas?
Bueno, pues tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Como todo, la parte negativa pues es un poco el tiempo que dispones de estudiar y por la tarde tener más o menos las tardes ocupadas entre que entrenas a las niñas y entrenas tú. Pero bueno, también es una parte más positiva porque las niñas te ven que también compites tú, que más o menos lo que les enseñas está reflejado en el equipo senior, no sé.
¿Tú crees que es importante, ¿no? Para esas categorías inferiores tener el referente, ¿no? Del equipo senior arriba y además un equipo senior como el Oviedo Balonmano que va a jugar ya. Creo que esta es la cuarta fase de ascenso que jugáis.
Sí.
¿O no?
Creo...
¿O esta es la quinta? Esta es la quinta fase que juega el Oviedo en 7 temporadas, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, ahí.
Pero tú igual, tú solo has jugado cuarta. Tú has jugado cuatro. Pero el Oviedo ha jugado 5, me parece que es así la cuenta.
Sí, jugaron una más que yo era más pequeña.
Tú eras más pequeña, pero tú ya es la cuarta fase de ascenso que juegas. Y en una has conseguido ascender. ¿Cómo ves tú ahora con respecto a los años anteriores? Tú ya eres veterana de fases de ascenso. ¿Cómo ves tú este año?
Bueno, pues yo de momento, nosotras lo que queremos es pensar en estos dos partidos que tenemos en el de casa y en el de fuera, y a partir de ahí ya después una vez metidas en la fase final, que sería un poco como el objetivo que todo el mundo tenía en el club, pues ahí nunca se sabe lo que puede pasar. Este año está un poco más difícil porque solo hay una plaza, pero bueno, nunca se sabe, son partidos diferentes, complicados.
Claro, porque este año ha cambiado, tenéis partido a doble vuelta, ¿no? Jugáis primero en... En Oviedo.
Sí, el año pasado también lo era así. Bueno, el anterior, perdón.
Pero lo que pasa es que este año solo al final solo sube uno.
Sí, claro. Se ha cambiado. El año pasado habían subido dos porque bajaban otros dos y este año bajan tres y sube uno solo.
Y aquí lo principal es que el próximo sábado, ¿no? Esté lleno el Florida Arena para veros ese primer partido ante el San Quirce.
Sí, la verdad que contra el Cleva la gente respondió muy bien. Vino mucha gente a animarnos y eso, una vez que estás jugando, se nota un montón. Y entonces esperamos volver a repetirlo el sábado 27.
El sábado 27 a las 8 de la tarde, ya saben, hay que llenar ese Florida Arena y luego tenéis además tiempo, ¿no? Porque hasta el 11 de mayo tenéis una semana para preparar
la vuelta. Sí, después hay una semana de por medio para volver a preparar un poco y ya nos vamos para allí a jugar.
¿Eso os viene bien o esos parones no os viene tan bien?
Bueno, yo creo que este primer parón que hay ahora hasta la fase sí que nos viene bien, sobre todo por recuperar un poco a la gente que teníamos tocada, coger ritmo de entrenamiento y preparar el segundo parón. Bueno, según cómo te salga el partido también, yo creo, porque te parte un poco la dinámica de juego. Pero bueno.
Bueno, primero tú estarás concentradísima, me imagino, en esta fase de ascenso, como no puede ser de otra manera, pero enseguida vas a tener que concentrarte con tus infantiles a preparar la fase sector, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya llevamos trabajando desde que quedamos campeones hace unas semanas ya, matemáticamente, y nada, ya empezamos a poner vista a ese sector y a intentar preparar lo mejor posible para llegar en muy buenas condiciones y a ver si conseguimos pasar.
Bueno, a ver si conseguís pasar, por supuesto, y podéis luchar por el título nacional, que sería, me imagino, que un sueño. Además, creo que de la primera vez que ganó el Oviedo Balonmano fue campeón de Asturias en infantil, era la generación de Aida Palicio, una Aida que está ahora mismo jugando con el Liberbank Gijón,
sí.
Con lo cual tienes a futuras guerreras, ¿no? Ahí es lo que tienes tú ahí entre manos.
Sí, bueno, eso seguro, hay mucho futuro.
Hay mucho futuro. ¿Con qué te quedas tú o cómo describirías tú a este equipo infantil que ha sido campeón de Asturias? ¿Cuál es el denominador común de estas chicas?
Mira, pues yo se lo dije a ellas y lo repito mucho porque en este equipo no llevo muchos años llevando equipo, pero he visto muchísimo trabajo y sobre todo muchísima unión entre ellas. Son un equipo tanto dentro como fuera del campo, quedan muchísimo, están muy unidas, se apoyan y yo creo que eso las ha llevado un poco a hacer la temporada que han hecho.
¿Y tú cómo te ves como entrenadora? ¿Te llevas de jugadora a entrenadora? ¿Te llevas las enseñanzas que has recibido tú como jugadora? ¿Lo que has aprendido tú dentro del campo? ¿Qué es lo que te llevas tú o qué les transmites a ellas?
Sí, claro. Bueno, cada jugador le gusta un poco un estilo distinto de entrenamiento. Entonces, pues claramente yo al estar jugando pues intento trasladar a ellas lo que a mí me gusta cuando entreno. Y muchísimas cosas que aprendo, de hecho, yo mientras estoy entrenando en el senior, pues voy pensándolas para hacerlas con ellas. Igual es un poco más escaladas, pero bueno, para que también se vayan atreviendo a hacer pequeñas cosas.
¿Y te gusta lo de entrenar?
Sí, la verdad que sí, es un sacrificio que merece la pena.
Merece la pena, con lo cual, si algún día decides colgar las botas, ¿te ves siguiendo en los banquillos?
Bueno, pues esperemos que eso quede un poco lejos, todavía no lo he pensado.
Sí,
así,
hombre,
pero,
por supuesto,
pero
bueno, porque tienes sí 21 años, pero la vocación está ahí.
Sí, la verdad es que me gusta mucho y disfruto muchísimo con ellas.
Bueno, pues eso es lo principal, que disfrutéis, pero ahora también lo principal es ese sábado 27 de abril a las 8 de la tarde en el Florida Arena, ¿no? Partido de ida de la fase de ascenso del primer partido previo ante el San Quirce a llenar el Florida Arena para poder ir por lo menos con esa renta, ¿no? Necesaria para
sí,
afrontar
ese,
la vuelta.
Ese es el objetivo.
El objetivo. Pues Marta Ordóñez, muchísima suerte y gracias por atender la llamada de Ganamos con Ellas.
A vosotros.
Pues la música que suena corresponde a una película documental dedicada a las mujeres del deporte. Hijas de Cinisca es el título y hemos querido contactar con la directora de la película, con Beatriz Carretero, para que nos cuente qué podemos ver en esa película que esperamos pronto podamos acceder a las salas de cine y poder aprender de la historia de las mujeres en el deporte aquí en nuestro país, en España. Beatriz Carretero, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches, Cristina, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros en vuestro programa.
Bueno, ya tenemos por fin, al menos en festivales, sabemos que Hijas de Cinisca está ya funcionando y mostrándose al público.
Pues sí, acabamos de, bueno, hemos terminado la película hace muy poquito y empezamos ahora su distribución nacional e internacional por circuito de festivales. Entonces ahora es empezar a distribuirlo, a moverlo y a que empiecen a salir selecciones, a ver si hay suerte y que se empiece a ver en todo el mundo.
Por supuesto que sí, pero cuéntanos, Hijas de Cinisca, ¿qué es lo que nos muestra Hijas de Cinisca? ¿Quiénes son las Hijas de Cinisca?
Pues Hijas de Cinisca es un documental sobre la desigualdad de género en el que contamos la historia de 13 mujeres que son grandes referentes del deporte español. Tenemos a deportistas de élite, olímpicas, campeonas del mundo, de Europa. Tenemos a una periodista que es Paloma del Río y tenemos dos entrenadoras. Y en él contamos sus historias en primera persona en el que nos hablarán de la desigualdad de género en el deporte y las situaciones de esa desigualdad que han vivido ellas durante sus carreras y en el que queremos contar que lo que ocurre en el deporte es un reflejo de lo que ocurre también en el resto de la sociedad y en otros ámbitos. Entonces, a través de sus historias vamos desgranando esa desigualdad y vamos dando también, o van dando ellas más bien, soluciones, propuestas de cómo poder conseguir un mundo más igualitario, tanto en el deporte como en el resto de la sociedad.
¿Y por qué Beatriz Carretero se animó a hacer una película documental sobre precisamente este tema, el deporte? Porque tú, no sé si anteriormente habías tocado el tema del deporte.
Pues es la primera vez que hablo de deporte. Sí que es verdad que todas mis historias, sean cortometrajes, en documentales, cortometrajes de ficción, en documentales, siempre han tratado temas sociales, sobre derechos humanos. Entonces me apetecía hacer una película que hablase de igualdad, que hablase de mujeres, que estuviese protagonizada por mujeres y que hablase también de deporte, porque yo soy una gran aficionada al deporte. Yo he realizado también deporte cuando era pequeña y yo vivía esas situaciones también de desigualdad cuando yo practicaba deporte. Entonces se juntó la mezcla de todas las cosas, de querer hacer esa historia de deportistas, de que fuese un tema sobre la lucha por la igualdad. Yo soy una férrima defensora de los derechos de la mujer y por otro lado eso, que fuese una película protagonizada exclusivamente por mujeres, que esto es Hijas de Cinisca con A, y me apetecía que fuese una película realizada por un equipo prácticamente entero de mujeres y protagonizado por ellas.
Y ellas, bueno, las protagonistas, tenemos grandes nombres, tenemos desde Almudena Cid, Amaya Valdemoro, Jennifer Pareja, Lidia Valentín, Dori Ruano. No sé, de todas las historias que has escuchado en ese documental, no sé si te quedas con alguna en especial o hay algo que te han dicho que te llamó especialmente la atención porque lo desconocías o porque te escandalizó a lo mejor saber lo que ocurría.
Sí, pues a mí me han impactado todas las historias, cada una de ellas además nos cuentan cosas muy parecidas, pero cada una lo ha vivido de forma muy diferente, y sobre todo me impactaba mucho las cosas que me contaba Dori Ruano, que es nuestra ciclista, y Laura Torbisco, es jugadora de fútbol y entrenadora de fútbol, porque yo creo que son las que más discriminación y desigualdad han sufrido en sus deportes. Entonces me impactaba sobre todo cosas como que me contaba Dori, nos contaba Dori de en un mundial de campeonato del mundo de ciclismo, cómo la comida que les daban a los ciclistas chicos y que les daban a ellas era distinto, por ejemplo, cosas que nos han ido contando todas de las equipaciones, ¿no? De que les pongan un parche en la espalda a una equipación de chicos con su nombre, de tener que lavarse la ropa, de los horarios en los que ellas tienen que entrenar, por ejemplo, a las 9 de la noche después de haber estado todo el día trabajando, la falta de sueldos, de premios, de dietas, el competir gratuitamente porque no tienen ningún tipo de recompensa. No sé, son muchísimas cosas. Luego a nivel de medios de comunicación, ¿no? Del trato que han recibido ellas a lo largo de sus carreras comparado con ellos. La verdad es que nos impactaba todo. Eran entrevistas de 3 horas, entrevistas larguísimas. Desde aquí quiero pedirles disculpas por hacerles entrevistas tan largas porque fue agotadoras para ellas, pero era tan interesante y tan impactante todo lo que nos contaban que no sabría con qué quedarme, porque cada minuto de esas 3 horas de entrevistas eran impactantes.
Ya,
de hecho, ha sido complicado dejar 27 horas de entrevistas que teníamos en 96 minutos de película, porque todo merece la pena de ser escuchado.
Eso lo te iba a preguntar, porque el montaje tiene que haber sido dificilísimo, ¿no?
El montaje ha sido un año tremendo, muy complicado, porque ya te digo, son 27 horas de entrevistas, más luego todo el material de recursos de deportes, que de todos los deportes que tenemos representados en el documental. Entonces, dejarlo 96 minutos ha sido complicado. Ha sido muy emocionante, porque estar escuchándolas, podíamos escucharlas una y otra vez sin cansarnos, porque cada vez nos sorprendían cosas nuevas, pero ha sido complicado reducirlo, y sobre todo porque queríamos tocar muchos temas, queríamos que estuviese presente casi todo lo que nos decían. Entonces ha sido doloroso tener que quitar ciertas cosas porque no cabe todo, porque si no la película duraría semanas, pero bueno, ha merecido la pena, ya está terminado y ha sido duro, pero muy intenso, pero muy gratificante.
Tú has empezado ya tienes el distribuidora, empiezas en el circuito de festivales. No sé si ya has mostrado la película en algún festival, si tienes algún feedback ya de público de lo que han visto de la película.
Pues de momento no, solamente hemos podido presentar el tráiler, que lo presentamos en el Congreso de Mujer y Deportes en Bilbao, y el otro día lo presentamos también en unas jornadas de Mujer y Deporte en Ciudad Real. Y de momento por el tráiler hay muy buen feedback. De momento no lo hemos podido presentar porque los festivales, algunos de ellos nos exigen que sea una premier mundial, entonces tenemos que reservar estas proyecciones, pero sí que lo ha visto el equipo técnico, lo ha visto gente cercana, y la gente que lo ha podido ver hasta ahora le está gustando muchísimo.
Y me imagino que igual que las deportistas, para hacer tú este documental Hijas de Cinisca, el buscar los patrocinios y la financiación ha sido el gran quebradero de cabeza, ¿no?
Sí, ha sido un esfuerzo cinisco, como le llamábamos. Nosotros jugamos mucho con la palabra cinisca y cinisco, y ha sido complicado. Han sido más de 500 empresas, asociaciones, entidades a las que me he dirigido, y ha sido complicado. Al final tenemos el apoyo de varias empresas que me gustaría, si me das permiso, decir quiénes son.
Adelante.
Que son, ellas son de aquí, con Manzanas Livinda, Avento Consultoría, Gimnosport, Asociación de Deportes de Agua, ADA, Ayuntamiento de Manzanares El Real de Guadalajara y de Coslada, y la Fundación Unicaja, que es nuestro patrocinador principal. Pero ha sido muy complicado. A mí, cuando ellas me contaban que no habían tenido patrocinadores durante toda su carrera, a ver, en parte ya lo sabía, pero en parte me llevaba las manos a la cabeza de cómo puede ser que esta mujer que lo ha ganado todo no haya tenido un patrocinio en su vida. Y ahora con el documental pues he vivido un poco lo mismo. Al final prácticamente todo es financiación mía, estos patrocinadores que al final se han animado y se lo agradecemos muchísimo, porque ha sido muy importante para la fase final de la postproducción y la distribución, y el crowdfunding que tuvimos que hacer hace un año, en el que 150 mecenas pusieron su granito de arena, y que cada uno de ellos fue maravilloso porque nos dieron un buen empujón para toda la fase de montaje y postproducción.
Sí, porque es importante, porque además no tenemos muchas películas que nos cuenten sus historias, ni tenemos mucho menos documentales. Hace unos años sacó Campeonas Invisibles Paqui Méndez, y has hecho una segunda parte, pero es que no tenemos mucho material. Es importante que sus historias se conozcan ya. Para terminar, Beatriz, sí que me gustaría, porque creo que al principio no lo hemos comentado, te he preguntado por qué Hijas de Cinisca y por qué elegiste la figura de esa hija de Esparta para glosar todas las historias.
Sí. Pues esto lo vais a ver en la película, porque nos han hecho una, lo voy a contar ahora también, pero nos han hecho una animación maravillosa, Olga López Hilsinger, que es nuestra animadora, en el que empezamos la película con un corto pequeñito de un minuto en el que se explica quién es Cinisca y cuál es la historia de esta princesa espartana. Entonces, todo esto viene de que cuando yo empecé a preparar la preproducción, a pensar en las temáticas del documental, quiénes iban a ser las protagonistas y cómo lo iba a enfocar, empecé también a investigar sobre la historia de la mujer en el deporte. Y llegué a esta Cinisca, que era una princesa espartana que fue la primera mujer en ganar unos Juegos Olímpicos en Grecia. Entonces, me parecía muy interesante comparar cómo era la situación de la mujer hace más de 2.000 años y cómo es ahora en el mundo del deporte, y por otro lado que nuestras protagonistas fueran esas hijas de Cinisca, esas herederas de, pues es la primera mujer que había ganado unos Juegos Olímpicos, y que nuestras protagonistas también pues son grandes referentes del deporte.
Pues estaremos encantadas de poder verla y disfrutarla, y ojalá que esto lleve para que se hagan más, las hagas tú, o que se animen más personas a contar más historias de mujeres.
Ojalá, ojalá. Y también, como digo a veces, ojalá se quedase obsoleto esta película, ¿no? Y que no hiciese falta tener que hacer una película para reivindicar la igualdad en el deporte, pero no, ojalá. Pero
ojalá que no haya que reivindicarlo, pero aún así necesitamos también películas y documentales que nos cuenten su historia,
sí,
porque no la conocemos y necesitamos conocerla para que otras muchas se animen a copiarlas y a seguir sus pasos.
Claro que sí, claro que sí.
Pues Beatriz Cartero,
muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias y suerte en ese circuito de festivales. Con Cinisca nos despedimos, una mujer poco conocida en la historia del deporte. Son muchas las historias que contar y en este programa cada semana intentamos dar a conocer alguna. Los saludos de Fabián Solís en el control central, de Ana Amelia Menéndez y quien les habla, Cristina Gallo. Nos citamos el próximo domingo para conocer a más mujeres del deporte y serán aventureras recién llegadas de Irán, de escalar un volcán. No dejen nuestra sintonía porque en la RPA ganamos con ellas. She hit in the wrong corners and she hit